Aquí comienza Cao a la Carrera, un podcast presentado, producido y dirigido por Álvaro Carrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Cao a la Carrera. Es tiempo para los deportes de contacto, es tiempo para el boxeo y para las MMA. Pero antes de hablar de eso, os voy a contar un poquito los planes que tenemos para las próximas semanas. Como sabéis todos, esta semana es la última semana, digamos, laborable, antes de que muchos pues tengan parón navideño completo o parcial. Nosotros también vamos a parar por Navidad, pero este sábado se enfrentan Ole Kusik y Tyson Fury. Es una pelea lo suficientemente importante como para que haya programa la semana que viene. Pero bien, el martes es Nochebuena. No me veo subiendo el podcast a las 6 de la tarde del martes 24 de diciembre, ni tampoco os veo a vosotros escuchándolo en esa misma tarde. Por tanto, la próxima semana habrá podcast, pero lo publicaré el lunes. Es decir, estará más o menos 24 horas antes, estará disponible a partir del lunes por la tarde, como siempre lo publicaré en redes sociales, así que no os preocupéis que tendréis podcast, comentaremos lo que pase en el Usyk Fury y muchas cosas más, pero será el lunes, así que será un poquito antes y después sí que haremos parón por vacaciones y volveremos el 14 de enero, que este año las vacaciones han caído, las fechas han caído así un poco raras y siendo el día 6 de enero, lunes, pues obviamente no se puede volver el 7 y volveremos el día 14. Pero eso ya os lo contaré la semana pasada, la semana que viene. Lo importante es que la próxima semana el podcast, en lugar de salir el día 24 martes, saldrá el lunes día 23. Y bien, hoy es un podcast un poco extraño, ¿no? Porque veis la carátula del podcast y lo importante esta semana es la revancha entre Usyk y Fury. Pero lo trataré en la segunda parte del programa porque creo que hoy debo de hablar de Joel Álvarez. Si hubiese pasado algo malo, habríamos dicho que habría puesto la tirita antes que la herida. Pero yo hablé ya la semana pasada de Joel Álvarez y dije todo lo que quería decir de Joel Álvarez. Y Joel Álvarez, este sábado, en Tampa, en Florida, reafirmó todo lo que dije. Es un top 15 de la UFC. Da igual si está en el ranking, si no está en el ranking, si le ponen rankeado, si no se lo ponen. Solo le pueden poner rankeados a Joel Álvarez. Porque es que destroza al resto. Y se vio. Klose venía en una buena dinámica. Si le hubiese ganado, quizás hubiese entrado él en el ranking. Pero le desguazó. Le desguazó en un asalto. Y sobre todo, lo que yo más destacaría es esa madurez que ahora tiene dentro de la jaula. Pelea tranquilo, marcando los tiempos. Si le llevan al suelo, sale de esa posición con calma, con mesura. Y es que luego es un finalizador nato. Y tiene esa gracia natural que encandila a la gente. Por tanto, cómo me alegro de que haya sido así y de que todo lo que hablamos la semana pasada en este espacio haya sido así. Por eso, estos primeros minutos los quiero aprovechar para hablar del peso, porque el pasado lunes, Ilia Topuria habló en el partidazo de COPE y dijo que su intención era subir al peso ligero. No comenté nada en el podcast de la semana pasada porque, como sabéis, por temas de logística, con Andrés Litzbel grabó los lunes por la tarde. Por tanto, no podía grabar de nuevo con Andrés para comentarlo y dije, pues para comentarlo yo solo, espero una semana y ya hablo con Andrés. Así que hablaremos de eso con Andrés, pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque los dos protagonistas españoles de la semana lo son por temas de peso. Y es que Joel ya ha dicho que el ligero está agotándose. Ya era algo que había dicho en el pasado, pero parecía que podía aguantar un poquito más, pero en esta ocasión ya se vio cómo le costó muchísimo. Dio el peso, por tanto, no hay nada que lamentar, pero sí que es cierto que el pesaje está abierto 2 horas y los que están bien de peso se pesan los primeros para tener más tiempo para recuperar. Sin embargo, Joel alargó el pesaje y llegó justo, pero llegó. ¿Veremos a Joel en el peso welter? Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Que es bastante evidente que el cuerpo no le da más. Mide casi 1,90 Joel, o incluso los llega a medir, ahora mismo estoy hablando de cabeza, y el peso ligero pues se le queda pequeño. Ya está, no hay nada más. En el caso de Ilia Topuria, bueno, antes de cerrar el caso de Joel, ojalá le pongan ya top 15, sea en una división o en otra, porque lo merece y merece estar entre los mejores de la división en la que vaya a competir. El caso de Ilia Topuria es diferente. En su caso también hace un recorte de peso brutal. Sabemos que está por encima de los 80 kilos cuando no está en competición y llega a los 66. Entonces entiendo que también llega el momento en el que Ilia Topuria dice, vale, pues quiero ir al peso ligero. Ya había manifestado muchas veces que quería pelear contra Islam Makhachev. Makhachev como que pasó un poco del tema. E Ilia, en su cabeza, ha ideado un plan de voy contra Oliveira y si gano Oliveira no le quedan más narices a Islam Makhachev de que pelee. ¡Guau! Pedazo de plan, ¿eh? Y más porque viendo el peso pluma como está, pues es entendible, ¿no? Porque la revancha contra Volkanovski, todos tenemos en la cabeza lo que puede pasar. Si pelea contra Diego López o contra Bloev, arriesga mucho más de lo que puede ganar y hemos visto a Topuria que siempre tiene más que ganar que perder. Si sube al peso ligero y gana a Charles Oliveira, está a la puerta del título. Tiene más que ganar que perder, porque además se carga a uno de los mejores pesos ligeros de los últimos años. Mientras, si no llega a esa victoria, no pasa absolutamente nada porque no es su división. E incluso podría volver a pensar en bajar al peso pluma. Por tanto, creo que es un factor ganador. Ahora bien, esa es la intención de Ilia. Ese es el deseo de Ilia. Ahora también UFC tendrá que decir cuál le parece mejor. Porque claro, a Ilia le puede motivar un Topuria Oliveira. Pero ¿y si a UFC le conviene más un Topuria Volkanovski y que si gana se vaya contra Makhachev? ¿Por qué no? Puede pasar. Entonces, es una declaración de intenciones muy importantes, pero digamos que es el inicio de la construcción. ¿Dónde acabará este camino? No lo sabemos. ¿Será en su próxima pelea? Claro que sí. ¿Cuándo va a ser ese combate? Pues parece que abril, en Miami, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué acaba todo. De momento, lo que sí que sabemos es que el tema del UFC España sigue atascado. Lo dijo Dana White, que están en la misma posición y siguen corriendo los años. Solo vendrían con un pay-per-view, también dijo Dana White. Así que hay que esperar. Por lo que vamos sabiendo, el tema está atascado. Por lo que a mí me han empezado a contar últimamente es que no son demasiado buenas las expectativas de que pueda llegar este año, porque sabemos que sería en Madrid. Después, además de la negativa de Barcelona, no me parecería normal que UFC fuese a Barcelona, pero podría pasar. Eso es opinión. Pero sí que el tema de no encontrar el pabellón que les encaje, pues les puede tener ahí un poco en duda con todo el plan. Sobre todo también porque se habló mucho del Bernabéu, pero ahora mismo el Bernabéu está parado y no sabemos cuándo se van a reactivar las cosas en el Bernabéu. Así que igual encontrar un Wizzing Center en la fecha que a ellos les va bien y con los días que ellos quieren, pues es imposible. Veremos a ver en qué acaba todo, pero de momento hay que disfrutar porque el año de las MMA españolas ha sido brutal. Vamos a charlar de ello y, como siempre, para hacerlo, viajamos a Miami para hablar con Andrés Litzbel. ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal?
Hola, amigo. ¿Cómo vas? ¡Feliz semana!
Muy feliz. El otro día te decía que tenía nervios. Esta semana, después de lo que hizo Joel Álvarez, como para estar nervioso, ¿no? ¡Qué barbaridad lo de Joel!
Sí, espectacular, la verdad. Y lo hablamos. Lo veíamos más completo que Drakkar Klose y termina llevándose la victoria. ¿Y de qué manera? La verdad, espectacular.
Lo que a mí me parece más llamativo de Joel Álvarez es cómo ha evolucionado. Porque la última pelea en agosto contra Brenner lució muy, muy cerebral. No quiso aplastar desde el inicio arriesgando, sino que fue constante y acabó finalizando por constancia. Y este fin de semana hizo lo mismo. Salió tranquilo, le llevó al suelo, salió de allí. Yo creo que debía tener 100 pulsaciones por minuto, o sea que no se puso nada de nervioso. Y luego, qué manera de hacerle daño con un jab y de destrozarle con esa rodilla. O sea, es que me parecía una actuación que es que no le puedes poner ni una coma.
Mira, si Joel Álvarez está sano, es un problema. En el buen sentido, ¿sí? Lo digo. Es un peligro para la división y acá lo vuelve a demostrar. Y lo mencionamos la semana pasada, ¿no? De que muchos los veían a él limitado como un sometedor, que arriba de repente no iba a estar a la altura o a la par de muchos en la división. Y bueno, ¿qué mejor muestra que lo que vimos el día sábado? La verdad es que espectacular y muy feliz por él.
Y no hay que olvidar que Joel, aunque tiene muy buen suelo, viene de un gimnasio que viene del kickboxing. El primer luchador como tal de MMA es él. Es decir, que lo fuerte de él es el striking, que es lo que ha mamado toda la vida en su gimnasio, en el Tíbet. Desde el punto de vista de los españoles, ahora hablamos de los pesos. Wow, qué año también en España, ¿eh? Porque dos victorias de Joel, una victoria de Dani Várez, que ahora va a pelear en marzo, y yo creo que podría, si gana, meterse en ranking incluso, además sabiendo cómo está el peso mosca, o sea, le ponen contra un Coco, que si le gana, yo creo que podría entrar, y las dos victorias de Topuria. Resulta curioso, ¿eh? Solo con tres luchadores, lo que ha conseguido España este 2024 en UFC.
Espectacular, la verdad, y creo que esta tendencia va a seguir en ascenso en líneas generales en cuanto primero al volumen de peleadores que tendremos al año españoles, y ya después vienen los resultados. Hace unos días casualmente me llamaron para participar en un reportaje de Diario El Comercio de Perú para más o menos evaluar desde una óptica objetiva e imparcial el desempeño de Perú a lo largo de los años. Y a lo que voy al punto es que de cierta forma estaba molesto porque el récord este año para los peruanos fue de 2-9 o 3-9. Pero a lo que voy es que a mayor volumen de peleadores y peleas en el máximo nivel es más difícil sostener un ratio positivo. Entonces el primer paso, como yo lo veo y he visto esta tendencia a lo largo de muchos años, es primero poner a los peleadores del país allí, que sean cada vez más, y de repente al principio no va a haber una tendencia positiva, pero esto se puede ir cambiando. Lo bueno de España es que de entrada ya lo está haciendo.
Sí.
Y tú lo acabas de mencionar, ganó Várez, lo de Topuria ni hablar, obviamente es la cereza del pastel y es el estandarte, lo que está haciendo Joel, y creo que esto se va a mantener porque para nadie es un secreto, y esto te lo digo, Álvaro, viéndolo desde afuera, al menos lo que percibo desde España, se viene trabajando muy bien las MMA desde hace muchos años. Hay una ya hay cierta tradición, hay cierta estructura, obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero se están haciendo las cosas bien, el talento está ahí, es cuestión de tiempo. Así que yo lo veo muy positivo este 2024 para España en general.
En UFC como tal, ese fue el registro. Luego sí que hay que tener en cuenta que Abdelaher Rami sí que participó en el Contender Series, perdió y además luego dio positivo por dopaje, así que si hubiese ganado tampoco costaría. Pero bueno, como tal en UFC, ese es el ratio. Tema pesos, y luego vamos con el estelar del UFC Tampa. Joel Álvarez le costó dar el peso ligero esta vez. Ya sabemos que había fallado dos veces el peso. Creo que puede ser una de las últimas veces, o la última, dependiendo de lo que haya por delante. En su caso, es algo que ya estaba muy evidente. A mí lo que me importa de Joel es que la próxima pelea se la den contra un top 15, ya sea en el ligero o ya sea en el welter. Creo que tiene el nivel y el peso, pues mira, si está en el welter, seguramente lo podamos ver más veces al año, porque Joel sí que es un tío de gimnasio que no desaparece del gimnasio, y si no tiene que recortar tanto peso, que mide 1,90, pues seguramente pueda pelear más.
Sí, Joel ha demostrado siempre tener mucha disciplina y la verdad es una lástima esto porque al menos viendo los dos rankings, el del peso ligero y el del peso welter, por lo menos ya Jalen Turner está en una tendencia bastante negativa, al igual que San Denis. Entonces esta podría ser una pelea que a futuro podría tener sentido para él. Y yo sí considero que ya en la racha que le está de tres triunfos necesita una más para entrar, bien sea contra, como lo mencionas, un rankeado o algún peleador que esté por entrar al ranking. En el peso welter está un poco más complicada la cosa viendo los nombres, pero yo creo que Joel se puede fajar con quien sea en esta división, bien sea Luque, bien sea Prate, con Michael Morales creo que podrían dar un peleón, y ninguno de estos tiene pelea, solo Michael Page, que ya la anunciaron hace poco contra Magomedov, que eso va a ser una carnicería, ya se los digo.
Sí, no, está muy bien la cartelera de Arabia. Bueno, veremos a ver, como digo, al final también creo que es importante que el luchador esté cómodo, y que el luchador disfrute, y él dice que, pues que no puede disfrutar de su hija, por ejemplo, en preparación, porque está muerto literalmente de tener que darle el peso. Entonces, también el factor mental es clave, y más vale un Joel feliz en el welter que un Joel infeliz y peleando contra el top 10 del ligero. Aunque creo que también, depende de dónde sea la pelea, igual también coincide. Igual se adaptó peor por el tema de tantas horas de diferencia, y sabemos que los cuerpos retienen líquidos de manera diferente. El otro tema peso es Ilia Topuria, que nosotros hablamos y luego Topuria por la noche contó la noticia y la dejamos pendiente para esta semana. Quiere irse al ligero y apunta a Charles Oliveira. A ver, como plan suena muy bien, y así sería la manera de que Makhachev o Sarukian no le puedan decir que no. Ahora, no sé cómo bailará la UFC, porque se le desmonta a la división del peso pluma. También te digo, Topuria Volkanovski, no sé cómo lo veis allí, pero la segunda parte poco interés tiene, y Ebloef o Diego López, solo la vería con Diego López, y la verdad que en esas dos peleas Topuria arriesga más de lo que podría ganar.
Es que es complicada la situación. Yo creo que Topuria debería... Mira, yo siento que Topuria tiene las herramientas para hacer un reinado importante, épico, en la división de 145 libras. Entiendo que también hay un tema mediático y de dinero, donde si él sube a los ligeros, pelee contra quien pelee, gane o pierda, ya él va a estar, digamos, ganando. En el sentido de lo mediático, y obviamente... Y que si también, las cosas Andrés, también le pueden dar un impulso mucho más grande a él como figura a futuro.
Y que también, Andrés, perdona que te corte, desde el punto de vista del legado, gana Holloway, gana Volkanovski, y ahora ganaría de darse la pelea y ganar a Oliveira, que es uno de los mejores ligeros de los últimos años. Claro, desde el punto de vista del legado, es que se va cargando a todos los cocos.
Sí, a eso iba, pero... Estoy de acuerdo contigo de que arriesgaría mucho más enfrentando a Ebloef o Diego López, pero ahora voy a otra cosa. ¿Quién le dice a Ebloef o a López que no merecen un chance al título?
Totalmente.
López tiene en la liga 5 victorias ya consecutivas, y Ebloef está invicto como peleador en líneas generales. Entonces, también hay que ponerse del otro lado y ver la meritocracia que siempre exigimos y pedimos a la hora de hacer estos enfrentamientos. Así que, mira, Topuria lleva en la división una sola defensa, y yo, al menos siendo objetivo como lo intento ser en la mayoría de los casos, por más que me guste un peleador, creo que para levantar la mano y querer subir a otra división, creo que se debe defender el cinturón más de una vez. Y esto es algo que le estaría faltando a Topuria, de esa forma lo veo yo.
Sí, yo también lo pienso. Yo creo que la de Volkanovski estaría bien, porque además vuelves a ganar a una leyenda. Y creo que Topuria es muy favorito en una segunda pelea contra Volkanovski. Y yo, según veo la división ahora mismo, sería Volkanovski el siguiente, porque además ya lo hablaron. Si es que estaba más o menos hecho hace unos meses. Y Ebloef y Diego López que vuelvan a pelear, y que el que gane sea el siguiente. Creo que esa es la meritocracia más justa, por lo menos en la división. Ahora, también entiendo que igual Topuria, pues como decimos de Joel, esté cansado de dar el peso y que no pueda darlo su cuerpo.
Bueno, pero entonces tiene que sincerarse.
Claro, sí, bueno, él dijo él dijo que le gustaría pasar, que no quiere esos recortes, pero realmente no sabemos cuánto le cuesta o cuánto hay de negocio y cuánto hay de salud. Porque obviamente, si es pura salud, ya está, no hay más vueltas que darle.
Y yo te digo algo, podrá sonar impopular, pero yo lo veo así. Yo veo más peligroso hoy, y con todo el respeto, yo veo más peligroso hoy a Diego López y a Ebloef que a Volkanovski.
Sí, sí, totalmente.
Ya Volkanovski entró en esa etapa de, ok, fuiste un gran campeón, pero de repente llega un día que no eres el mismo. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de este deporte. Nombres sobran, Tyron Woodley, Kamaru Usman, el mismo Holloway en su momento. Diego López y Ebloef tienen mucha hambre, están jóvenes y creo que están en otra etapa. Volkanovski, yo considero que primero, antes de si todavía pretende ser campeón, una pelea que él sienta que pueda ganar, que sea superior, para ver si está al nivel, o si lo que quiere es Volkanovski para ya definir si se retira o va a seguir peleando, está bien. En el peso ligero es también interesante la situación, porque te pregunto, Álvaro, vamos a suponer que Ilia pelea con Charles Oliveira, lo cual sería un peleón. Creo que aquí nadie se va a quejar, absolutamente
sí, no,
nadie.
No, para nada.
Y vamos a ver el escenario de que Ilia sale vencedor. Después vendría el ganador entre Sarukian y Makachev.
Sí.
Y aquí yo lo digo con toda sinceridad. Makachev o Sarukian para Topuria sería por lejos el reto más complicado de su carrera. Es que no ha enfrentado algo de estas características si le sumamos el aspecto del tamaño, porque Makachev fácilmente puede ser un 170.
Sí.
Sería bastante complicado y no sería una pelea vistosa, eso hay que decirlo. Y no lo digo por Ilia, lo digo por Makachev y Sarukian precisamente. Entonces son las cosas que hay que analizar y que hay que ver. Lo bueno es que a Topuria lo tienen bien visto en la UFC, por lo que ha hecho deportivamente y por lo que hace dentro y fuera de la jaula. Es uno de los pocos campeones que de verdad se proyecta como campeón, como figura, como estrella, y eso es algo que va a haber que mantener. Y ya para cerrar mi comentario, esto siempre lo menciono, Ilia Topuria tiene 27 años. O sea, a veces vemos el talento que tiene y lo que hace, pero también creo que en ciertos momentos hay que llevar a la calma.
Sí, lo repito, no hace falta correr.
Tiene muchos años por delante para hacer muchas cosas. Y a veces si corres te puedes caer.
Él dice que le quedarían 3 años, pero bueno, habrá que verlo. Y por último...
¿Le quedan 3 años de qué? ¿De carrera?
Lucha. Sí, que después se retira.
O sea, que va a pelear hasta los 30 años. No, eso, mira, eso no se lo cree ni él mismo, Álvaro. Nosotros vemos que ya a partir de los 30 precisamente es que viene el prime bueno donde se mezcla el tope de experiencia con el tope físico.
Y hasta de los dinero.
30. Y claro, bueno... Eso que a quien no le gusta.
Pero entonces, bueno, de momento yo Ilia Topuria no lo pongo en duda porque de momento lo que ha dicho hasta ahora lo ha cumplido. A mí me parece muy precipitado dejar a los 30, pero bueno, él verá y lo iremos viendo también.
Y ya para cerrar, Álvaro, capaz lo dice porque él de repente ve que si llega invicto hasta los 30 con un 20-0, 21-0, doble campeón, ya está.
Claro, exacto, sí. Yo creo que es por ahí. Claro.
Sí, puede ser.
Yo creo que viene por ahí el tema. Y después, simplemente para cerrar el UFC Tampa, Colby Covington, que perdió antes del límite, paró el médico en el tercer asalto contra Joaquín Buckley, que está en ascenso, que es un tipo sí a tener en cuenta. Y Colby Covington, que creo que vimos su final desde el año 2019, desde diciembre de 2019, es decir, justo 5 años, ha peleado 6 veces, ha perdido 4, y solo ha ganado a Tyron Woodley con lesión de por medio y ya el Tyron Woodley en bajada y a Jorge Masvidal, que aunque es un tipo que siempre nos gusta ver, sabemos cómo es Jorge Masvidal. Entonces, dado que pelea una vez al año y que encima ha ganado 2 de las últimas 4, creo que este debería de ser el final de Colby. Ahora, siendo amigo de Donald Trump y de Dana White, volverá a seguir ahí. Pero deportivamente creo que se ha acabado Colby Covington.
Mira, Covington, y para ponerlo en simple y claro, sus 3 últimas victorias, ya mencionaste 2 más, Vidal Woodley, que ya no están en la liga, y Robbie Lawler tampoco, que es la otra.
Sí.
Entonces, así es la relevancia y la vigencia de sus rivales. Mira, yo creo que Covington se va a mantener en la liga hasta que él quiera. Honestamente, si sigue perdiendo, se va a convertir en una de esas figuras, como muchos de los veteranos que vemos, el caso de Clay Guida, de Jim Miller, de muchos otros que se mantienen en la liga porque quieren seguir peleando, pero uno ya sabe que la foto de una contendencia al título ya no va a existir.
Eso
y así lo dejo.
¿Algo que comentar del resto de la cartelera, llamado Piera Rodríguez, no?
Ganó Piera, muy contento por ella, ya que todos sabíamos cómo había terminado su última pelea con ese DQ, con un sabor amargo. Ya tenía en ese momento creo que 1-2 en la liga y era muy importante esta victoria, sobre todo para asegurar su futuro en la promoción, y dio una muy buena pelea, muy completa, y la verdad muy feliz por ella. También, bueno, lo mencionamos también la semana pasada, Michael Johnson. ¿Cuántos años no tenemos viéndolo en la UFC? Y es uno de esos tipos que tú sabes con lo que te vas a encontrar cada vez que va a entrar a la jaula, gana por nocaut. Y también Daniel Marcos derrotando al peruano a Adrián Yanez fue muy interesante. También me parece curiosa esta temática donde Daniel Marcos dice que quiere pelear con José Aldo, lo reta, luego Joel Álvarez dice que quiere... y que escuchó que Donald Cerrone quiere regresar y quiere pelear con él, Y también me parece, yo lo veo como gran respeto, estas grandes figuras y de que ellos quisieran entrar ahí, ¿por qué no? Contar con la W frente a estas grandes figuras. Así que queda como una anécdota. Vamos a ver qué ocurre. ¿Tú qué harías, Álvaro, si fuera Joel? ¿Te dan un top 14, top 15 o Donald Cerrone en su regreso? Por más de que no vaya a
Wow.
cuantificar algo importante, ¿qué haces tú?
Cerrón en el regreso. Los
Claro.
focos que te da, es que no hay ni comparación.
Va a ser un peleón.
Veremos a ver qué sucede y lo iremos contando. En la próxima semana haremos resumen del año. Así que nos escuchamos en una semana. Andrés, como siempre, un placer.
El placer ha sido mío y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos semana a semana en Cabo a la Carrera.
Esta semana sí que tenemos muchísimo boxeo que comentar y para ello ya saludamos a Óscar Zardaín. Hola Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Tengo tantas cosas de las que hablar contigo que no sé ni por dónde empezar. ¿Tienes
Bueno,
tú
bueno.
algún tema en especial que quieras tocar?
No, yo soy un servidor, lo que tú me digas, pero vamos, la verdad que después de 15 días ha habido bastante, bastante actividad.
Venga, vamos por orden cronológico. Convención del Consejo Mundial de Boxeo. Por fin Sandor Martín tiene fecha. 1 de marzo. Esperemos que ahora PBC no la cambie.
Bueno, ya sabemos que cómo es PBC, pero bueno, en principio va a ser el 1 de marzo, se anunció allí de manera oficial, aunque estaba la velada anunciada, pero no lo de Sandor, pero allí se anunció. Parece ser que el Consejo estaría a favor de darle una voluntaria en caso de que gane Sandor. Y por el contrario, Dalton Smith, que sería el siguiente en la lista, le obligarían a hacer una eliminatoria. Esa es un poco la conclusión que se sacó de allí, que ya sabemos que todo esto luego varía como el tiempo. Pero lo que se sacó de allí de la sesión de clasificaciones fue eso, que Dalton Smith sí subía al número 2, pero tenía que hacer una eliminatoria final para poder aspirar definitivamente al título.
¿Qué tal la experiencia, una más de la convención, que no era la primera para ti? Ahora te pregunto de Dalton Smith, que tenemos tema aparte con él.
Bueno, la convención bien, quizá de todas las que he estado haya sido la más floja. Pero bueno, floja en el sentido de que bueno, no había tampoco una cantidad de campeones y quizá de actividades como en otras. Depende mucho, muchas veces depende de la localización, de las fechas. Y bueno, quizá Hamburgo no sea el sitio más llamativo para llevar a los campeones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, recuerdo la de Miami o la de Cancún que están muchísimo más entretenidas, ¿no? Pero
Sí,
bueno, también,
y
claro.
menos en diciembre, ¿no? Hamburgo en diciembre,
Claro.
pues.
Exactamente, no invitaba a Hamburgo a pasear, la verdad.
El otro que nos tocaba es el nombre. ¿Qué pasa con Dalton Smith, con la EBU y con John Fernández? Porque no entendemos nada desde fuera.
Bueno, esto se. Lo que esto que ha pasado se ha precipitado un poco, pues allí en la convención. Hemos llegado a un acuerdo entre cuatro promotores, o tres. Porque yo, la verdad que a los franceses ni se les ha visto, pero bueno, vamos a meterlos en el acuerdo. A Dalton Smith le han entrado las prisas. Dalton Smith estaba en la convención, yo estuve hablando con él y la verdad que bien.
Y recuperado, ¿no? No, ni rastro de la supuesta lesión,
La
¿verdad?
verdad que ni rastro de ninguna lesión o enfermedad, se le veía muy sano. Total, que bueno, Matchroom plantea que tienen una fecha el 25 de enero y que por favor les dejemos disputar el europeo, que tienen un acuerdo con Wiza. Entonces, claro, eso tiene mucha tela que cortar y junto con los representantes de O'Leary llegamos a un acuerdo por el cual se respeta el aspirantado de Jonfer como número uno y O'Leary sería el dos. Es decir, que en caso de que Dalton Smith ganase el cinturón, el rival sería Jonfer. ¿Qué va a pasar? Que bueno, pues Dalton Smith va a dejar el cinturón vacante en caso de victoria. Entonces.
El caso está en que tanto se monta la película, ¿no? Que luego lo que pasa es que gana Huiza y se lía todo, ¿no?
Claro. Sí, bueno, si gana Wiza, que sería la otra posibilidad, el siguiente es Jonfer igualmente. No hay posibilidad de voluntarias ni nada, está todo acordado. Y como nosotros la fecha que teníamos con O'Leary era el 15 de marzo, desde el primer momento, pues la verdad que no nos afectaba. Entonces, bueno, obviamente los han tenido que compensar de alguna manera, y a los dos, a O'Leary y a Jonfer. Así que, bueno, todo sigue su curso y ya sé que suena un poco raro, pero bueno, este tipo de acuerdos en el boxeo están a la orden del día.
Si hay compensación, lo normal es que Alton Smith gane a Uiza, el cinturón quede vacante y digamos que no haya pasado absolutamente nada. Esa es un poco la idea, ¿no?
¿Qué es lo feo? Que creo que a Smith en Reino Unido le van a dar duro con ello. Coño, haber estado evitando a Jonfer un año entero. Que no, y complicar las cosas de esta manera, ¿no? Porque poner dos fechas para luego volver a aplazarlas y demás, bueno, no hace más que confirmar mi teoría.
De que no quería pelear.
Mi teoría bien asentada y de que precisamente el padre de Alton Smith no tenía ninguna gana de ver a Jonfer con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, me alegra de cierta manera que tengan ese respeto a Jonfer. Pero también creo que Matchroom ha complicado mucho las cosas cuando lo podríamos haber solucionado mucho antes, todo este embrollo, ¿no? Pero bueno, al final, como te digo, es un acuerdo entre varios promotores, todo, y los boxeadores, obviamente, si no, no se puede hacer. Y bueno, todos estamos más o menos contentos y no tendría que pasar nada extraño. En marzo Jonfer tendría que disputar el europeo.
Luego, ojalá que sea así. Obviamente, como tú dices, hay una compensación, obviamente. Yo lo único que espero es que no gane Uiza, porque recordemos que Uiza también dio la espantada en Bilbao el año pasado. O sea que igual también el pobre Jonfer le tocaría volver a esperar. Así que a ver si ya bueno, con la recuperación milagrosa que ni en Lourdes de Dalton Smith se agilizan las cosas y sobre todo Jonfer puede pelear en la fecha prevista.
Sí, el tema es que Uiza también rechazó pelear con Dalton. También rechazó ir a subasta hace unos meses. Por eso le tocó a Jonfer el turno, porque Uiza pasó. Entonces es que esto es muy loco. No tiene ningún sentido.
Aún llaman pasado mañana y dicen que si Jonfer quiere ir.
No lo creo, ¿no? La verdad. No lo creo.
Bueno, pues ahí queda explicado que es uno de los temas de la semana. Mari Romero, también de la convención, y cerramos el tema convención, perdió por el Mundial WBC del Super Mosca. La verdad es que dio la cara, pero no pudo ser. A partir del quinto asalto le entró una mano que le hizo mucho daño y todo cambió. Y fue una pena, porque te leí en Twitter que tú allí la veías ganando. Yo creo que la sensación que teníamos todos era esa, que la primera parte la llevaba de cara.
Sí, bueno, yo estaba ahí viendo la pelea en directo junto con gente de allí de la convención. Es decir, no estaba viendo con tres amigos en el bar, la estaba viendo con gente que se supone que sabe de esto y todos estábamos completamente sorprendidos de que para nosotros iba 4-0 al final del cuarto asalto, 3-1 vamos a ponerle. Y coño, cuando cantan las puntuaciones resulta que es al revés, que la que va arriba en una cartulina es la mexicana y nosotros dos va empatado, ¿no? Y luego al final del quinto asalto, que no sé muy bien si es que se le sale el bucal o recibe algún golpe que inesperado que le hace daño y pierde el asalto clarísimamente, ya le cuesta la vida remontar a Mari, cuando ya te digo que creo que lleva la pelea bastante, bastante bien. Pero bueno, viendo las puntuaciones, pues ya no sé qué pensar, si es que soy yo o yo qué sé.
Existe.
La verdad que si de un quinto asalto así de que acabas mal el round y encima llegas y ves que haciéndolo lo mejor posible vas perdiendo, pues bueno, la verdad que una lástima, la verdad, porque ya te digo que yo veía a Mari bastante, bastante bien.
El punto positivo, Cristóbal Lorente, que retuvo el EBU dando una nueva exhibición, y este chico sigue mirando para arriba, sin hacer ruido, sin digamos molestar, ¿no? Trabajando en silencio. Tenemos a un tipo que, si va contra el retador obligatorio, que es el número 3 WBC, puede empezar a pensar en cuotas mayores.
Está claro, coño, es que yo no sé por qué no se está dando la repercusión que merece. Son dos victorias, dos europeos fuera de casa los dos, la conquista y la defensa, en Albania y en Italia, sitios bien complicados. Y realmente es que salvo los fanáticos de verdad del boxeo, no tenía nada de repercusión, cero. Es una auténtica lástima, incluso DAZN no dio combate en España. En una no sé, algo que no tiene ningún tipo de sentido, que no sé, estaría bien preguntar por qué, porque es que no, no lo puedo entender. Es que esto de no el deporte global y tal, y resulta que va un español a Italia, lo das por Dazón en Italia y no lo das en España. Entonces,
entiendo que será, no lo sé, esto es opinión, como ha pasado en otras veces. Las veladas de Italia creo que solo se firman para dar en Italia. Creo que es tema de derechos, pero bueno, ya, no lo puedo decir. O sea, esto no lo dice un comentarista de Boxeo en Dazón, sino esto lo dice un periodista, que creo que eso es lo que había pasado otras veces y es lo que pasó esta vez, pero que me parece como a ti.
Claro, pero si yo entiendo que es lo que hablamos siempre, dice, no, por tema de derechos, ¿vale? Pero es que en España no se ve. Es que si en España lo diera, no sé, Movistar, pues me callo, pero es que en España no se ve de ninguna manera. Es que al final te obligan a piratear. Yo lo siento en el alma, pero es que te obligan a tomar esas decisiones para poder ver un puñetero combate de boxeo, ¿no? Que encima estás pagando tu suscripción. Ah, bueno, en fin, lo dicho, que sí, ojalá, creo que le toca el aspirante oficial.
¿En inglés? ¿Y que es número 3 del mundo? Si gana, claro, esa.
Imagino que le tocará en Inglaterra. Y bueno, viendo lo anterior, pues oye, no me extrañaría que diera la sorpresa.
Del fin de no íbamos a hablar nada más, pero se acabó Jaime Munguía. No te pueden noquear de esa manera siendo campeón del mundo. Tú no puedes tener ese fallo habiendo sido campeón del mundo.
Pero ¿es un fallo o porque es que nunca ha sido el mejor defensor del mundo?
Sí, pero me da la sensación de que baja las manos cuando no tenía que bajarlas. Nunca ha sido el mejor defensor del mundo, pero una cosa es que no se te dé bien meter goles y otra cosa es no meterle ni en un acueducto.
Pero a mí me sorprende mucho que después de 40 y pico combates te vaya a noquear posiblemente el tío con menos porcentaje de caos que te hayas enfrentado. Totalmente. Los últimos 20, ¿no? Y en tu casa, y después de haberle tirado tú en el segundo, y etcétera, etcétera. Y de venir de pelear con Canelo, o sea.
Y que Canelo no te tiró. O sea, no te noqueó. Exactamente. O sea.
Entonces, aquí pueden pasar varias cosas. O que no te hayas preparado como debes. O que tanto ha cantado la fuente que al final se rompe. O vete a saber qué, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay que aplaudir al francés, pero bueno, que el francés ya no sé que sea bueno o mal boxeador, es que en teoría no pega ni sellos.
Por eso le eligieron.
Entonces, realmente es para pensarte bien lo que ha pasado, ¿eh? O sea, es para dar una vuelta a ver qué fallos han cometido, porque si es un tema de mala preparación, muy mal, que puede ser. Porque estos homenajes en casa es lo que tienen.
Sí, que no suelen salir bien.
Exactamente, no suelen salir bien. A mí no me gustan nada. Y si es que igual ya, pues oye, igual es que ya no las tomas, macho. Es que llevas 40 y tantos combates jugándotela, porque lo que hablamos. O sea, tiene. La defensa de Munguía ha sido siempre entre cero y nada.
Sí, me pone la cara.
Claro, entonces, bueno, pues tiene su equipo que ver qué ha sucedido.
Y después, el tema principal de la semana, que era yo del que pensaba que solo íbamos a hablar, prácticamente, aparte de los dos españoles que pelearon. ¿Crees que se está hablando muy poco de Usyk contra Fury? Porque a mí me da la sensación de que de la primera pelea estábamos todos entusiasmados meses antes y hemos llegado a ella y hemos empezado a hablar la semana pasada de ella.
Sí, pero es que de todas las veladas de Arabia se habla muy poco en general.
Bueno, porque no hay necesidad de venderlas, también puede ser, pero
puede ser,
a mí me parece algo curioso, porque desde que peleó el boxeo, desde hace varias semanas está muerto, no ha habido grandes cosas de grandes nombres, y que venga esta pelea desde el Bivol Beterbiev, que no me acordaba, desde el Bivol Beterbiev no ha habido nada, y que no se hable casi del tema, pues me sorprende mucho para mal.
Es que yo puedo entender que no te acabes de fiar del tema de Fury, que a mí me pasa el primero, de que vaya a pelear o no, pero bueno, ya estás viendo que se acerca la velada, que Fury está entrenando, que tal, que va para adelante. Y no sé, hemos perdido ahí un ruido que se hacía hasta hace nada, con todas las veladas, ¿no? Porque hasta Matchroom está desaparecido, sí, 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 con el tema veladas, con el tema promoción y no es solo hacer veladas, es que hay que vender el producto, hay que hacer, ¿no?, lo que se llama ahora el storytelling. Y coño, estamos hablando de dos combates que son historia del peso pesado, ¿eh?
Y cuando el storytelling es bien sencillo. Tenemos a Usyk, que llega como favorito. Tenemos a Fury, que dice que va a hacer la misma estrategia porque lo que tuvo son fallos de concentración. Y hay, amigo, a mí deportivamente, si lo que me dices es que no te sabes concentrar 12 saltos, pues me queda claro lo que puede pasar otra vez.
Claro. Pero lo que estamos hablando es que prácticamente no se sabe nada de esa velada.
La cartelera preliminar es discretísima, de las más discretas, no, pero... de las más discretas de las de Arabia con grandes combates.
Es que tendría que venderse sola.
Sí. Y es así, pero o sea, me llama la atención.
No, desde luego. Este hombre de Turquí estuvo en la convención. Bueno, vino a la cena de gala.
Fue el hombre del año, ¿no? Del boxeo, según el consejo.
Sí. Habló 5 minutos, igual que vino, se fue. O sea, fue una cosa, yo no sé ni por dónde entró ni por dónde salió. Solo le vi ahí en el estrado de repente dando un discurso. Han anunciado que van a hacer una especie de
Copa del
torneo
mundo,
de... Sí. ¿Eh? Sí, de jóvenes promesas y tal, que es una muy idea maravillosa. Sí,
y tampoco se ha hablado.
Pero claro, tampoco se está hablando de ello. Han regalado allí revistas de ring, llevaron un camión lleno de revistas, que está genial la revista, la verdad, ya te lo digo desde ya, que la edición esta nueva en papel que han sacado está de lujo. Pero no sé, yo sigue faltando algo, ¿no? Le falta el alma al proyecto, sí, que es lo principal. Entonces, cuando las cosas se hacen sin alma... pues creo que tienen una duración muy, muy limitada. Y el problema es el que hablamos siempre. Todas estas veladas medianas de Inglaterra, ¿qué pasa con ellas, ¿no?
Porque bueno, pero lo vimos este fin de semana. Ha habido 3 veladas importantes, digamos. 4, 2 en Inglaterra, 1 en Estados Unidos y la de México. Y hemos hablado de una y porque Munguía fue noqueado.
Sí, no ni lo hubiéramos citado. Y Estados Unidos también desaparecido del plano internacional. A ver ahora en marzo con Yerbonta, ¿vale? Te sale Yerbonta y te dice ya que va a hacer 2 peleas más y se retira, pues ya paga y vámonos.
Y yo que creo que eso es una maniobra para que la gente vea las peleas, para que le resulte interesante un Yerbonta, Lamont Roach, si tienes que andar con esas, pues así está la industria.
Pues sí, así es. Entonces la verdad que está la cosa bastante... Este es un mundo un poco raro, ¿no? Estamos viendo grandes combates casi... Sí. Todos los meses casi, casi 15 días. Y sin embargo estamos ahí que está la cosa con pinzas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Esperemos que por lo menos sea un gran combate otra vez de Usyk Fury.
¿Qué esperas tú? Porque yo, viendo eso que digo CD Fury, de verdad, yo creo que esta vez Usyk le va a acabar. Y en el décimo asalto le puede mandar al suelo.
Creo que... lo peor de Usyk para Usyk ya pasó, que fueron los 6-7 primeros rounds de aquel combate. Creo que ya se ha adaptado bien al estilo de Fury y creo que va a ganar, y que va a ganar más fácil, ¿no? Ahora bien, no olvidemos que Fury, lo que pasa es que, bueno, pasan los años, pasan los kilómetros que te has gastado en juergas y en buena vida, pero Fury es que es puro talento, macho. Es que lo mismo coge y... Yeah. Tiene su último aire, ¿no? Y nos sorprende a todos. Ojalá, sería genial, la verdad. Ojalá. Porque luego vendría pues Joshua o Dubois y otra vez revitalizaría esto para arriba, ¿no? Porque es un personaje que, coño, es que Fury da juego. Pero bueno, creo que Usyk es claro favorito, ¿eh?
Pues veremos a ver lo que pasa y la próxima semana lo comentamos. Óscar, como siempre, un placer enorme.
Un abrazo.
No sabéis la ilusión que me hace hablar con Nayanés Aymán y presentarle como campeón del mundo. ¿Qué tal, Nenés? Muy buenas.
Hola, Álvaro. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Wow. Campeón del mundo, ¿eh? Se dice pronto.
Bueno, se dice pronto, pero ha costado mucho, ¿eh?
Ha costado muchísimo. ¿Y cómo ha sido ese momento en el que, porque para quien no lo tengáis ubicado, el pasado 28 de octubre aquí en España, Nayanés ganó el campeonato del mundo ISCA y es campeón del mundo de Muay Thai? ¿Qué se siente cuando llegas después, creo que llevas 3 años, ¿no?, sin pelear en España,
sí.
Bueno, en Madrid concretamente, y llegar para hacer ante tu gente el título ISCA y proclamarte campeón del mundo? ¿Qué se siente cuando te ponen ese cinturón que es tuyo ya?
Pues es más, antes de que te lo pongan es cuando se siente mucho. Luego una vez que te lo ponen ya es como, bueno, ahora quiero más.
Porque vamos a recordar todo, Nayanés.
Sí.
Tú estás un buen tiempo parado después de que empiezas a despuntar. Bueno, empiezas a despuntar, llega la pandemia, después vuelves a despuntar, empiezas a ganar medallas también con la selección española. Y en 2023 llegan las dudas de que una de tus rodillas no sabemos cómo va a responder. Hablábamos tú y yo tiempo después en que tú decías, bueno, yo es que ya no puedo esperar más. La rodilla está lesionada, pero pues tengo que ir para adelante con lo que hay. Volviste, estuviste en Tailandia peleando en RWS. ¿Cómo cambian las cosas de prácticamente que los médicos te decían que lo del deporte igual ya se había acabado?
Sí, lo de la competición más que nada. Me dicen que la competición era algo ya que tenía que ir pasando de página porque tengo una rodilla muy mal y no puedo jugar la rodilla. Entonces, yo me sometí a una operación de rodilla, se me rompió el menisco, que aún sigue roto. Me han operado, pero finalmente no salió bien la cosa, porque me lo cosieron para ver si se iba a soldar y iba a funcionar, pero esto funciona solo en 4 de cada 10 pacientes. Y a mí pues no me funcionó, pero el menisco lo tengo roto, pero está bien colocado. Entonces, como está bien colocado, el día que se mueva, pues me dolerá y tendrá que operarme otra vez.
¿Cómo es esto de la medicina, eh? 4 de cada 10, tú eres de los 6 y quizás estés ahora mismo mejor que los otros 4, ¿no?
Totalmente.
Y volviste a Tailandia, donde estás residiendo entre España y Tailandia, estás un poco entre dos aguas. Peleaste en RWS con grandes combates.
Sí, me hicieron un contrato. Bueno, primero hice varias peleas y el año pasado pues, me hicieron un contrato de 6 peleas. Uh-huh. Y además, de hecho, este año me han faltado 2 por hacer y me las han reclamado. Entonces me han dicho que por su año hay que firmar 6 peleas más 2 de este año. O sea, tendré que hacer 8 combates por su año.
Bueno, oye, que todo sea por exceso y que todo sea bueno. Eso no hay ningún problema. Porque ahora, como digo, título ISCA, ¿cómo fue ese combate? ¿Cómo recuerdas después de ya que han pasado las semanas que has podido descansar y que has podido asimilarlo? ¿Cómo recuerdas ese combate en el que te proclamaste campeón del mundo?
Bueno, era un combate que yo tenía bastante presión porque pelear en Madrid pues tiene mucha presión porque está toda tu gente, está tu familia, están tus amigos, están los amantes del deporte y entonces todos quieren que ganes y no se da cuenta que lo que ellos hacen es meterte demasiado peso y presión. Todos están ahí, tienes que ganar, vamos a ir para que ganes, ¿sabes? Y eso realmente no es bueno para el competidor, ¿sabes? Porque es una carga extra que te pones encima de combate. Pero bueno, hicimos el combate, yo estaba con presión también aparte del público y de la gente que viene a verme, estaba con presión porque Ita es un buen peleador, un buen peleador a que yo respeto y lo mejor que tiene son sus patadas, que es muy rápido. Pues entonces es muy difícil defenderlas.
Y encima un derbi, ¿no? Que es dos locales peleando, sí. Que eso da todavía más presión, ¿no? Si cabe. Total. Y sin duda alguna da mucha presión. ¿Y tenías ya cerrado lo de Italia? ¿O a raíz del ISCA aparece esta pedazo de oportunidad para el día 14 de diciembre?
No, lo de Italia me apareció en Tailandia. Me escribió Andrea es el CEO de Fight Clubbing. Y me escribió una mañana después de entrenar y me dijo, oye, me gustaría tenerte en Italia. Uh-huh. Y yo le dije, yo estaría encantado de estar ahí. Y me dijo, bueno, más adelante hablaremos. Esto fue en abril. Y bueno, más adelante, entonces yo en julio vine a Madrid, pues se casó mi hermano, y en agosto pues me volvió a escribir Andrea. Yo pensé que se olvidó de mí, pero me volvió a escribir. Me dijo, oye, me gustaría que hicieras un título... No, me gustaría que hagas una super fight contra un rival italiano. Yo dije, vale, encantado. Pero en septiembre me volví a escribir y me dijo, oye, finalmente no vas a poder pelear con el rival italiano porque se ha lesionado. Pero también se ha lesionado el rival de Suchacor. Suchacor tiene que hacer el título mundial, Fight Clubbing y el título intercontinental UWMC. Yo peleé 72.5, me gustaría, ¿te importaría pelear contra Suchacor? Por el título, ya que estás bien rankeado. Y lo único que sería una categoría por encima de tuya, de 75 kilos. Y yo dije, Sí, deseo la oportunidad, la deseo.
Claro, o sea, ¿cómo vas a decir que no a eso? Porque para claro. quien no sepa, quién es Sud-Sakonr, que se me traba, 296 peleas ganadas, 4 nulos y 60 perdidas. Estamos hablando de una leyenda absoluta del Muay Thai en Tailandia, que para ti, obviamente, es una pelea que, aunque sea en un peso superior, te daría muchísimo, muchísimo nombre, más todavía, de cara a lo que viene, ¿no? En RWS que hablabas, que tienes que hacer un montón de peleas el año que viene, no es lo mismo hacerlo después de ganar esta pelea.
Sí, pero y lo más fuerte de todo esto es que ahora me están llegando oportunidades muy importantes. Ahora, ¿sabes? Después todo el tiempo yo luchando, pues ahora me están llegando cosas muy, muy importantes también. En el Rage también tengo una oportunidad muy grande que aún no puedo velar, pero pronto lo sabréis también. O sea, y lo que tú has dicho, pelear con Sud-Sakonr y ganar a Sud-Sakonr, pues eso a mi personal a mí me consagra.
Hombre, y sobre todo que estamos hablando que te llegan las oportunidades, pero claro, es que Nayanes, tú ya tienes más de 100 combates, 104 para sí. ser más exacto, 74 victorias, has estado en China, siendo una estrella en China en el Kulun Fight, has estado, estás siendo uno de los nombres importantes cuando peleas en las carteleras de RWS, eres campeón sí. del mundo, es normal, ¿no?, que empiecen a sonar los teléfonos. Aunque igual piensas, ¿no?, que ya te llegan con los 30 y largos, ¿no?, y que te podían haber llegado hace 5 años, ¿no?
Hace 3 años. Pero bueno, ahora estoy muy bien, me encuentro bien. A nivel mental me encuentro muy maduro, a nivel físico me encuentro muy fuerte, a nivel pulmonar aguantar mucho más. Y actualmente estoy contento, estoy en el Rayo de Mene, estoy rankeado el número 3. En WBC estoy rankeado el número 1. En Isca soy campeón. Ahora estoy contento.
Claro, el título, además esta pelea en Italia tiene un título intermedio WMC, es decir, sí. que el título WMC, sabemos que es de la Casa Real de Tailandia, sí. con esta victoria también se te pone ahí en bandeja de plata para 2025.
Totalmente. Voy a volver a Tailandia con muchas oportunidades de ganar a Sud-Sakonr.
¿Cuánto, Nayanes, has mejorado con esta etapa en Tailandia? Que sabemos que después de la pandemia has estado yendo y viniendo y que has estado prácticamente más tiempo allí que aquí, que ya lo estabas haciendo antes de pandemia, pero que sobre todo después de pandemia, digamos que prácticamente sí. resides en Tailandia.
Sí, actualmente estoy entrenando en el gimnasio Sitom Penong y ahí tengo compañeros de primer nivel mundial. Tengo compañeros como Siti Chai, como Tan Chai, que fue campeón de RWS, como tengo un montón de Santa Fa, que ha sido campeón del mundo WBC, Rung Ravi, que es el actual peor de One Championship, también, y luego Joe Ryan también es mi compañero, o sea, tengo compañeros superestrellas, y luego aparte en Madrid también cambié de equipo, estoy entrenando en Gen Sport con Jaco, y estoy aprendiendo a meter el ritmo de kickboxing en la pelea de Muay Thai, y eso hace mucho también. Es algo diferente, pero me hace mucho más rápido, más efectivo.
¿Y cómo le metemos mano a este tailandés, a esta leyenda? Porque, wow, este se las sabe todas.
Sí, se las sabe todas. Tiene muchas peleas, muchos combates, pero también reconozco que no está en su momento prime actualmente. Tiene 38 años. Tiene 2 años más que yo tengo 36, pero es un momento para poder enfrentarme a él y ya no tener que verle en los vídeos, ya ser yo el pues, que se enfrenta.
Nayanes, me decías un montón de leyendas que decías que entrenabas con ellas, y ellos seguro que cuando nombran con quién entrenan, nombran a Nayanes Aimán, al león que sigue rugiendo y que sigue cosechando éxitos. Muchísima suerte este próximo 21 de diciembre, que creo que antes he dicho 14 en una pregunta, así que 21 de diciembre en Italia, Nayanes, que pelea en otro grandísimo combate después de ganar el Mundial. Muchísima suerte y que hablemos dentro de muy poquito para contar que estás haciendo un título del Raya, un título WMC o lo que sea, pero más grande de la que ya tienes. Muchas gracias, Nayanes.
Muchísimas gracias, tío Álvaro. Qué grande eres. Un abrazo gigante.
No me canso de deciros y de contaros que este podcast también es vuestro. Y precisamente la próxima entrevista viene de ahí, de una de vuestras peticiones. Y es que un seguidor en Instagram me decía: creo que tienes que hacerle un hueco al ideólogo de la promotora Boxing Dreams. Y investigando un poco, tenía toda la razón. Así que ya saludo a Tony Juárez. Muy buenas.
Muy buenas, encantado, Álvaro, un placer estar aquí.
La gente está contenta, ¿eh? Eso pinta bien, ¿no? Que de momento el trabajo que vas realizando va por el buen camino.
Sí, la verdad que es importante ver que la aceptación en el público, tanto en los boxeadores como en el público, está siendo muy buena. Y nada, con mucho trabajo y con mucha ilusión en este proyecto y a seguir dándole duro para que coja forma. Y con un 2025 y final de 2024 prometedor, la verdad.
Boxing.dreams, lo tenéis en Instagram y además ¿sí? veis todo lo que hace. Velada 1, 2, 3, 4 y 5, que la 5 será este próximo 21 de diciembre en Castellón. Lo primero de todo, ¿qué te lleva, Tony, a decir vamos a hacer boxeo? Porque Tony es un chico joven, es un chico que tiene más negocios. ¿Qué te lleva a ti a decir vamos a apostar por el boxeo? En este caso, voy a apostar por el boxeo, que sabemos que muchas veces es un deporte deficitario.
Es un deporte de riesgo apostar por el boxeo en este país. Pero bueno, todo empieza a raíz de mi mejor amigo Johan Orozco. Él ha sido 5 veces campeón de España de boxeo amateur, ahora mismo es actual campeón de España del peso superligero y antiguamente la falta de oportunidades por falta de peleas en este país pues me llevó un poco a como favor a él. Yo antiguamente hacía en mi pueblo, en Navarrés Boxing Day, pues hacía unas veladas un poco al uso para que él pudiera tener esa continuidad que no se da mucho, no sé todavía el porqué, a los boxeadores profesionales, sobre todo en este país. Y a raíz de ahí, pues empecé a hacer como veladitas un poquito más pequeñas. Y ya luego, cuando vi un poco la reacción del público, que vi que hay como un nicho que se puede atacar, porque es cierto que hay muchas promotoras a nivel nacional, pero sí que es cierto que, como en este caso en MMA, se han posicionado mucho WOW y WAR, en el ámbito del boxeo todavía no ha salido una promotora pionera. Por así decirlo, que consiga atraer lo que es pues un público impactante en sus veladas o hagan las cosas de manera un poco distinta. Entonces es cierto que paso a paso, porque todo al final cuesta mucho y es mejor primero andar que luego correr, pues a raíz de ahí nació la idea de Boxing Dreams. Es una promotora que poquito a poco pues está mejorando los eventos, pues dando bonos de 1.000 euros al mejor boxeador de la noche. Ahora vamos a empezar a pagar a los boxeadores amateur clásico. Intento siempre casar combates de boxeadores profesionales de interés, pese a que muchos no son de mi promotora. De hecho, yo hasta fecha de hoy yo no era promotor oficial, por así decirlo. Sí que es cierto que ahora ya me he sacado mi propia licencia, porque al final hay un cruce de intereses que a mí también me interesa tener mis propios boxeadores profesionales para poder hacerle yo su carrera en mis eventos. Entonces es un poco la dinámica que queremos seguir. Creatividad, innovación, dar una alternativa, combates interesantes. Me encantaría poder casar los combates más interesantes a nivel nacional. Creo que ahí va a residir el futuro del boxeo en España, porque es cierto que por parte de los boxeadores profesionales, tengo tratos con mucha gente que se dedica y lleva muchos años en este mundo, todos se quejan de la falta de oportunidades, de las pocas bolsas, de que no hay cruces interesantes, pero al final creo que en parte la culpa es por parte, ya no digo de promotores o entrenadores, pero sí que es cierto que al final creo que falta esa calidad de cruces, el querer enfrentar, querer descuidar un poco el récord de sus propios boxeadores, querer apostar un poco por el boxeo nacional. Podemos ver el ejemplo que pasó con Samuel Molina y Onfer, la velada que organizaron los Heredia en Málaga, tuvo una aceptación genial. Al final creo que la gente sí que es fanática del boxeo, pero obviamente es fanática de los cruces interesantes. Si al final nos dedicamos a oír un poco de esos cruces que la gente desea, estamos perdiendo público y captación, y creo que es la línea que no hay que seguir. Entonces, En base a todo lo que te he dicho, mi idea sobre todo es seguir creciendo. Para el año que viene tenemos la idea de hacer 7 u 8 veladas. Y creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque yo en cada velada intento dar una nueva pincelada, seguir creciendo. Estoy buscando boxeadores a nivel nacional muy fuertes. Y esa es un poco la idea.
Y sobre todo, por lo que vemos por redes sociales, que ahora vamos a hablar de ello, que creo que es un punto muy, muy importante de este proyecto, ¿quieres buscar la marca por encima del boxeador, ¿no? Porque has hablado un poquito de lo que es las promotoras de MMA, lo decían ahora con este cambio en algunas partes de la directiva de WOW, que buscan el producto, la marca, ¿no? De peleas interesantes para que la gente acuda a las veladas, no acuda a ver a un boxeador. ¿Es un poco la idea que también tienes?
Sí, al final hay que crear una marca, porque al final cuando tú relacionas tu marca, a mí me está pasando un poco, tengo que decirlo, yo tengo una tendencia alcista, sobre todo en la comunidad valenciana, que es donde estamos priorizando hacer los eventos, porque obviamente es donde tengo mi nicho, donde tengo las facilidades, tanto con la federación como con los clubs, porque yo soy de aquí. Y es cierto que, como tú bien dices, al final la tendencia que el ser boxeador amateur ya te pide participar en estas veladas, ya generas ese interés, ya puedes cazar los combates más interesantes, ya es como que hay algo alrededor de Boxing Dreams que te apetece tanto al consumidor ir a las veladas, que están a la espera de que saquemos esas veladas, tanto como al boxeador y al entrenador participar en estas veladas. Entonces, como tú bien dices, al final la idea es poder crear un concepto de marca que englobe como una historia y poder ir creciendo poco a poco. Pero al final mi idea es no tener techo. ¿Me explico? Yo no, como bien dices, mi economía no dependa al 100% de esto. Yo tengo otros negocios en mi vida, gracias a Dios. Entonces, al final esto es algo que mezcla negocio y pasión, pero que al no depender al 100% de esto, puedo invertir mi dinero en esto, porque reinvertir todos los beneficios en esto, porque al final no tengo una dependencia económica de esto. Entonces, es como que quiero que sea un proyecto a largo plazo. Me encantaría poder posicionar el boxeo español donde se merece. Creo que aquí hay mucho nivel de boxeador que todavía no se ha visto, porque lo estamos viendo en el boxeo amateur, en las categorías inferiores, cuando hay cualquier torneo europeo, mundial, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, con Ayub esa plata. Al final creo que hay mucho repertorio de boxeadores que están falta de oportunidades, y muchos van a tener que buscar alternativa fuera, porque no se les está dando esa salida aquí. Entonces, a mí, tú me preguntas de aquí a 10 años, 5 años, ¿qué esperas? Pues me encantaría posicionarme como en países cercanos como Inglaterra, el boxeo está llenando un estadio como Wembley. Uh-huh. Entonces, es un poco, yo soy de las personas que dicen que creer crean realidades, ¿no? Y yo, pues, paso a paso, manteniendo un paso firme, haciendo las cosas bien, intentando no chafar a nadie, intentando siempre buscar el apoyo por parte de todos, pues creo que podríamos, si todos trabajáramos en sinergia, pues hacer que el boxeo español creciera.
Y una pata muy importante, porque os animo a ver su Instagram, es que te vas a los gimnasios, grabas a los chicos, tienes un creador de contenido para el día de la previa, en el pesaje y el evento. Es decir, las redes sociales tienen mucha importancia también, sobre todo, para que el propio boxeador se venda. Que al final también, desde el punto de vista tuyo, es una inversión de tener un fotógrafo, tener un creador de contenido, tener un cámara, tener alguien que te gestione las redes sociales o gestionarlo tú con lo que eso supone. ¿Qué importancia le das a eso? Porque no es barato mandar a gimnasios a un equipo para grabar reportajes, aunque sea para redes sociales de un minuto o dos minutos.
Claro, al final yo a eso le doy la importancia absoluta. Vivimos en la era digital. Creo que todo se vende a través de redes sociales y nosotros hemos cuidado mucho la imagen y el detalle. Indiferentemente de si el boxeador es profesional, amateur, joven, junior, intentamos darle a todo su lugar, porque creo que eso es lo que nos diferencia al resto. Al final yo no solo doy publicidad a la gente que es el main event, por así decirlo, intento dar visibilidad a cualquier gimnasio, a cualquier club, a cualquier boxeador, para que tengan como ese ápice de sentirse parte de este proyecto y acompañarnos en este bonito camino, porque al final la gente es muy agradecida cuando vas y le grabas un vídeo, los niños te enfocan con otra ilusión, te incentiva mucho la venta de entradas por el simple hecho de poder ir a un gimnasio, tú grabas al chiquillo, solemos dar comisión por venta de entradas a todos los boxeadores. Al final es una forma de hacer empresa de esto, porque al final tú estás vendiendo un producto que es boxeo ahora mismo, pero todas las empresas funcionan igual. Hay que vender y es lo importante. Entonces, bajo mi experiencia como empresario, creo que cuidar ese detalle y cuidar a cualquier persona que participe en el evento es lo necesario para poder seguir creciendo y escalando el negocio. Vamos a ir incluyendo muchas cosas. Sí que es cierto que no todo se puede hacer de golpe. Tienes que cuidar mucho los gastos que supone cualquier velada. Nuestras veladas se disparan mucho los gastos, pero como te he dicho, para mí eso no es un problema porque quiero volver a reinvertir en la marca y en 2025 se vienen muchas novedades que quiero implementar. Y mi idea es pues crear una base sólida, una fanbase importante y poder seguir creciendo. Ahora, en principio, todo va a ser en Comunidad Valenciana y en un futuro veremos.
Bueno, pues veremos. De momento, el 21 de diciembre es esa próxima fecha de Boxing Dreams, 3 combates profesionales, un campeonato de BAC, de ese boxeo amateur clásico, que es un híbrido entre el profesional y el amateur, y 10 combates amateur. Tony, que vaya muy bien y que pronto estemos hablando porque estáis llenando pabellones en Comunidad Valenciana y el proyecto va por donde tú quieres. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Álvaro, por hacer eco de esta pequeñita empresa y la verdad que muy agradecido que gente como tú hayas invertido tu tiempo en poder entrevistarme y dar voz a esto.
Para cerrar este podcast lo hacemos como siempre repasando lo que pasó y lo que pasará, tanto en el boxeo como en las artes marciales mixtas. El pasado jueves, en Hamburgo, en Alemania, Ashley González Macías derrotó por decisión unánime 98-92, 98-92 y 97-93 a Mari Romero para retener el Mundial WBC del Super Mosca. En Toronto, en Canadá, Sarah Bailey ganó a Anabel Ortiz por decisión unánime, 96-94 para dos jueces y 97-93, y así retuvo el Mundial WBA del Mini Mosca. El viernes, en Sydney, en Australia, Desley Robinson se proclamó campeona del mundo IBF del peso medio al vencer por decisión unánime, 98-92, 97-93 y 97-93, a Calle Scott. Mientras, en Italia, Cristóbal Lorente retuvo el europeo del peso pluma frente a Francesco Grandelli por decisión unánime, 116-111, 117-110 y 115-113. En Barcelona, Ismael Flores noqueó en el segundo asalto a Alfonso Blanco y alzó el cinturón WBA Iberoamérica del Super Welter. Ya el sábado, en Alemania, Sara Baumann ganó por decisión unánime 190, 97, 93 y 99-91 a Jennifer Sabrina Meza para alzar el WBO del peso mínimo. En Tijuana, en México, Jaime Munguía fue noqueado por Bruno Surace en el sexto asalto. En Monte Carlo, Beatriz Ferreira ganó por triple 190 a Licia Burdesa y retuvo el IBF del peso ligero. Además, Leonardo Mosquea se proclamó campeón EBU del peso crucero al vencer por decisión dividida 112-116, 117-113 y 112-115 a Chevon Clark. En Liverpool, Natasha Jonas se proclamó campeona mundial WBC e IBF del peso welter al derrotar por decisión unánime 190, 99, 91 y 99, 92 a Ivana Abasim. En ese mismo evento, Lauren Price retuvo el WBA del welter al noquear en el tercer asalto a Bexy Mateus. Y por último, hubo boxeo el domingo en Gibraltar. Dillian White ganó por retirada en el séptimo asalto a Ebenezer Tetet. En lo que se viene, tenemos bajas muy significativas, pero antes lo que sí que tenemos. Este sábado en Shizuoka, en Japón, Willibaldo García Pérez se enfrenta a René Calixto Viviano con el IBF del Super Mosca en juego. En Riyadh, en Arabia Saudí, Oleg Usyk se enfrenta a Tyson Fury con los mundiales WBC, WBA y WBO del peso pesado en liza. También tenemos velada en Castellón, de la que acabamos de hablar ahora mismo, con Carlos Martínez, Ismael Conde y Dan Romero en los combates profesionales. ¿Y la baja? Pues la baja es la velada del 24 de diciembre, porque teníamos a Naoya Inoue peleando contra Sam Goodman por los mundiales WBC, WBA, WBO e IBF del Super Gallo. Goodman se cortó y la cartelera se ha retrasado al 24, pero de enero. Además, el Yoshiki Takei contra Tongdi por el WBO del Gallo también se ha movido. En cuanto a las artes marciales mixtas, tuvimos velada de PFL en Lyon, donde se puso fin a los 4 torneos que había. McGrillen ganó a Luster. McGrillen es una absoluta barbaridad de luchador. Katsuba remontó y ganó a Hughes. McGrillen en el Gallo, Katsuba en el Ligero. Wisniewska destrozó a Skatichi, que había aceptado a última hora. Y por último, en el último torneo, en el del peso welter, Wisniewska ganó el del Mosca femenino. En el del welter, Zendeli sometió a Micheli en el primer asalto. Además, también se inventaron que Cédric Dumbé diese contratos en 3 combates, tenían que ser en 3 combates 2 contratos, al final fueron 3, fue un poco paripé todo porque los que ganaron al final se quedaron con ese contrato. Y también destacar que el pasado fin de semana, el pasado viernes, hubo Cage Warriors en San Diego, en California, donde Damon Wilson ganó por KO en el primer asalto a Ryan Lilly en el combate estelar. Con esto echamos el cierre, nos volvemos a escuchar la próxima semana, pero recordad que la próxima semana es especial y nos escucharemos de lunes porque el martes es Nochebuena. Así que hasta el próximo lunes para volver a hablar de boxeo, de artes marciales mixtas y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!